Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Entramos en directo en el debate de los desayunos, como todos los jueves cada 15 días. El debate de hoy, cuando estamos grabando, hoy, 21 de marzo, que empieza la primavera, empezó anoche, y es el Día Mundial de la Poesía, también el Día Europeo de la Creatividad. Y empieza la primavera y, sobre todo, que mañana empiezan las vacaciones también, que eso es algo importante. Bueno, estamos aquí, el grupo, como ya sabe nuestra audiencia, este grupo participa en el curso de Desayunos con la Actualidad, un grupo de debate y reflexión, y luego subimos aquí a la radio a seguir debatiendo, que nos apasiona y nos encanta, debatir, reflexionar y la radio. Cada día de todo el grupo, una vez están unos, otros otra vez otros, casi siempre, bueno, hay gente que está en todos los programas. Voy a pasar a saludarles, que es lo propio. Buenos días, Gerardo.
Buenos días. Me hago una pregunta a mí mismo. ¿Qué es más prioritario, publicar o denunciar un delito? ¿Derecho a la confidencialidad, a la privacidad y a la transparencia, o derecho a la libertad de prensa?
Eso lo dejamos para después, esa pregunta, que es uno de los temas que vamos a debatir. Buenos días, Blanca Andrés.
Buenos días y primaveral mañana.
Además es que hace tan bueno hoy. Félix Martín, buenos días.
Buenos días, dispuesto como siempre a pasar un rato agradable en tan buena compañía como tenemos ahora aquí.
José Manuel Cañadas, buenos días.
Pues muy buenos días, un saludo cordial a mis compañeras y compañeros de mesa y a todos los radioyentes que tengan, por qué no decirlo, el placer de escucharnos.
Porque es un placer escucharnos, ¿no? María Eugenia García, de Cimavilla, buenos días.
Hola, buenos días y un placer, como siempre, compartir este ratito.
Licha Solorriaga, buenos días también.
Hola, buenos días a toda nuestra audiencia y pues un saludo muy cariñoso para toda ella.
Estará a punto de entrar dentro de en cuanto pueda nuestro director, Cándido Abril, que como director tiene muchas ocupaciones, estaba ahí hablando. Pero ahora en breve entrará y ya le saludaremos. En la distancia nos está asistiendo técnicamente y asegurando de que esto salga, de que se escuchen las voces, nuestro técnico, nuestro maravilloso técnico, como suelo decir yo, Eduardo Luis de Íscar, que también le enviamos un saludo, porque él está ahí, en la distancia, pero ocupándose de nosotros. Bueno, pues si os parece, empezamos, como siempre, empezamos por la opinión, que en este caso corre a cargo de José Manuel Cañadas. Nos has preparado ahí tu opinión, así que el micrófono es tuyo, cuando quieras.
Muchas gracias. Pues yo creo que entre las muchas discusiones, las muchas opiniones que nos vamos formando, pues no sabía realmente cuál elegir, pero hay una, porque tengo sintonía, que son las bibliotecas, y dentro de las bibliotecas públicas. Lo digo desde el conocimiento de uno que también tiene su biblioteca particular con un buen volumen de ejemplares. Bien, pues me gustaría decir en primer lugar que el amor a los libros va por barrios. Desde el coleccionista de libros, sin más, hasta la lectora empedernida que lee todo, pasando por los que seleccionan y leen lo que les gusta. Las bibliotecas públicas y privadas se fueron creando desde tiempos inmemoriales para coleccionar, almacenar, poseer y disfrutar de la sabiduría del mundo. Pero ya a finales del siglo XX y lo que va del XXI, percibimos que los libros son mucho más que una resma de hojas escritas de incierto valor. Es entonces cuando los amantes de la lectura y los profesionales descubren que en torno a los libros hay mil cosas que hacer, individual y colectivamente. Los amantes de los libros escriben, subrayan, utilizan, citan en los márgenes cuando caen en sus manos. Los profesionales en las bibliotecas organizan actividades como clubes de lectura, conmemoraciones, críticas, discusiones en torno a los libros y las tareas básicas de recepcionar, datar y colocar cada libro en su sitio. Hasta aquí parece que todo está bien. y que el futuro de los libros está asegurado, pero no es así. Hablemos de las bibliotecas públicas, las más democráticas, en las que cada lector elige su lectura. Los libros se prestan y se devuelven por el usuario. Todo esto suponiendo que la biblioteca disponga de profesionales o voluntarios que abran y cierren, que presten, recojan, ordenen y tengan tiempo de leer para informarse y aconsejar al lector. Esto en Palencia, por tomar una referencia asequible, de 22 bibliotecas públicas en la provincia, solo 5 abren a diario. La cifra coincide con que esas 5 tienen profesionales a la cabeza que organizan multitud de actividades, además de las básicas. Gracias a la diligencia de muchos alcaldes, se suple bien la ausencia de biblioteca o bien la ausencia de actividad de la misma, con la asistencia periódica del bibliobús. Se trata de camiones que, en lugar de congelados, transportan libros y que efectúan los servicios básicos. Curiosamente, los fondos de las bibliotecas se nutren no solo de envíos del centro coordinador, sino también de donaciones de entidades y de particulares que, queriendo hacer que su amor por los libros trascienda, se desprenden de ellos con el ánimo de perpetuarlos, creando nuevos lectores. Una biblioteca pública puede llegar a tener 30.000 volúmenes como en Aguilar o 32.500 como es el caso de Dueñas. Esto es solo un dato, pero no es lo más importante. Importa más que la bibliotecaria o bibliotecario los tenga localizados y sepa decir algo del libro que quieres leer. Los profesionales y voluntarios controlan las existencias de libros, desechan los obsoletos, aconsejan al lector títulos según sus preferencias, discuten sobre lo leído y hacen que la biblioteca tenga vida propia. Se hace verdadero proselitismo en colegios e institutos, en los clubes de lectura, en el contacto diario con los vecinos. Las niñas y niños tienen su espacio en la biblioteca pública y hasta el mobiliario está adecuado a su tamaño. Se crea así una red amplia de usuarios que en el caso de Deuñas llega a 2.400 personas. Mi opinión final es que las bibliotecas públicas cumplen sus objetivos gracias a una pequeña cantidad de buenísimos profesionales y voluntarios y a que el descuido de algunas administraciones regionales y provinciales ha impedido que desbaraten todo lo que se hace. Si no sois asiduos de las bibliotecas públicas, os invito a entrar en la que tengáis más próxima. Inmediatamente percibiréis que se abre un mundo de ilusiones que anima a tener un libro entre tus manos.
Bueno, pues después de tan bonita columna hablando de los libros, hemos querido meter esta ráfaga de música. Bueno, nosotros, los que estamos aquí, las que estamos aquí, sí somos asiduas de las bibliotecas, ¿no?
Yo personalmente sí. Sí. Ahora sí. Tenía que estar en un club de lectura.
Bueno,
yo no soy tan amante de los clubes de lectura porque es una estructura que ayuda a que la gente lea. Pero a los que tenemos ya una constancia en la lectura y forma parte de nuestra vida, nos parece demasiado rígido. Es decir, eso de que se entregue un libro y dentro de 2 semanas tenéis que venir todos hechos con el resumen y la crítica hecha y tal, pues hombre, es un poco rígido eso.
Muy dirigido, ¿verdad?
Y yo, que soy muy anárquico en el asunto de la lectura, no me atrevo.
Claro.
Yo quería hacer una mención especial. Hoy es 21 de marzo y es el día que se ha programado para una siembra de libros. Es una práctica un poco especial, no sé exactamente de dónde proviene, pero consiste en que la gente vaya dejando, sobre todo en lugares públicos, un libro de cualquier manera, ¿no?, depositado con cuidado, y la técnica consiste en que va a haber otra persona que lo recoja, lo lea y después vuelva a hacer exactamente lo mismo. Y la fecha de hoy, 21, se ha programado como para una siembra masiva de libros.
Al inicio de la primavera.
Quiero decir, hay gente que a lo mejor le da pánico la biblioteca, o le da mucho respeto, o le parece demasiado formal. Pero si encuentra un libro en un banco o cuando va, se acerca a una institución normal, encuentra el libro, se lo lleva y sabe que la práctica habitual es leerlo y devolverlo.
Interesante. Hay otra experiencia de ese estilo. Vamos a saludar a Cándido Abril, que se acaba de incorporar. Buenos días, Cándido.
Hombre, Cándido. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
José Manuel, le salude. Hemos estado abajo juntos.
Tengo que cambiar la gorra de plato, de la clase a la radio, de la radio.
La columna de opinión que ha hecho hoy José Manuel, un homenaje a las bibliotecas.
Luego la escucharé porque Radio Colores escucha en directo, en diferido, en podcast, sí. En todo. El otro día también que tengo que dar la nueva, fue de María Eugenia, ¿no? La del pasado.
Se están haciendo columnas muy excelentes. Vamos a tenerlas que recoger por escrito todas para poderlas también.
Y lo único que no sé si me adelanto, tú mejor que des tú la noticia casi, bueno. Hoy es el día de la poesía.
Ya lo hemos dicho.
Bueno, se relacionará esto con la experiencia que ibas a contar, ya la ha habido más veces.
Sí, ya he dicho que hoy era el día de la poesía blanca, que querías decir algo.
No, el día lo de los libros, lo de dejar libros.
Quería aprovechar, yo este año también estoy en un club de lectura y quizás sí comparta contigo lo que dices, puede en ocasiones ser rígido, pero yo lo que quiero destacar, porque me parece tan positivo y porque es de obligado el que lo diga así, la acogida que las compañeras y compañeros del club de lectura de la UPP han hecho con las dos compañeras nuevas que hemos comenzado en este curso. Un ambiente de amistad, de acogida desde el primer día, en el que te has sentido bien. Y yo os quiero desde aquí dar las gracias, pero de corazón.
Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de esta excelente columna que nos ha hecho de opinión José Manuel, y si no, pasamos a los temas que tenemos pendientes. ¿Queréis decir algo más de las bibliotecas? Bueno, yo sí que me gustaría, aprovechando, felicitar a la Biblioteca Pública de Palencia, a todo el equipo y de alguna manera especial a su directora María José, porque es que es la bomba de activa y cómo ha dinamizado desde que está ella de directora la biblioteca. Y a la de Dueñas, que también sé que son una gente muy potente, y cómo la biblioteca no es ese espacio solo de almacenar libros, sino de actividad, de vida, de vida para todo, pero además integradora y diversa, porque hay clubes de lectura de lectura fácil, con gente con discapacidad, con todo. Así que no es el día de las bibliotecas, pero bueno, cualquier día puede ser.
Pero sí del libro.
Un club de lectura ahora en abril en Paredes de Nava. Me imagino que será más publicidad y de todo.
Sí, es importante la de Dueñas, lo subrayo ya que lo has mencionado tú. Porque la de Dueñas creo que lleva en esta apertura hace muchos años.
Mucho.
Más que la de Palencia. Porque la de Palencia empezó a dar ese giro más, no solo aperturista, sino dinamizador. Hay que dar nombres, y es a raíz de, bueno, la dirección de María José, sin duda. Pero Dueñas, muchos años antes, sí. Ha trabajado muchísimo en el pueblo. No quiero intervenir ya porque creo, quizá lo hayáis hablado, pero José Manuel lo conoce. Sí que ha sido un elemento dinamizador, también abierto a exposiciones,
a cualquier
lectura, a clubes, a todo lo demás.
Sí, sí, yo tuve contacto un tiempo con ellos haciendo un curso allí de encuadernación y era...
Paloma, además, ¿no? Con nombres, digamos también, y no sé si hay más nombres, tú que lo conoces, pero yo, Chus y Paloma, pues han sido dos personas muy dinamizadoras.
Son, ¿no? Por suerte son, ¿no? Sí.
Claro, por eso es el dinamismo en una biblioteca pública es lo fundamental, porque una biblioteca no es solo almacenar libros. Si no hay una proyección, que es cómo se puede usar el ciudadano y ciudadana de esos libros, ¿no?
Claro.
Porque la verdad es ahora, ¿qué problemas hay cuando tenemos que dar libros? O sea, un fallecimiento de un familiar y tiene igual 500 libros, pues no les quiere nadie.
Sí, hombre, aquí les traéis a la Universidad Popular.
No les traigáis, ¿eh? No, bueno, o sea, es que, ya no los traigáis.
O sea, que sobran, ¿no?
No, pero no, no es porque pero nosotros bueno, tenemos todo lleno. Ya, y hay... es verdad que nos dicen lo de Félix, pero sí que es importante subrayarlo. Sí. Porque lo, no, no, lo digo porque, como nos escuchen, seguro que alguno viene mañana. Y ya no podemos, físicamente no podemos.
Ya, bueno, pero
la
no,
cosa es que lo reconduzcamos.
Iba a decir que puede haber otras entidades. A mí, claro, cuando, a mí cuando me los ofrecen gente de aquí, alumnado, yo les derivo al centro penitenciario, que también les sí, sí. Si son novel, si son libros, que eso es una cosa importante, si son para punto limpio, pues los lleváis al punto limpio. Claro. Si son libros que sea novela, que sea un libro digno, esto es como si das ropa, pues no des una ropa sin botones. Da las cosas con dignidad, no libros que...
Que te bueno, sobran.
Los libros
que,
merecen la pena, pero bueno.
Y que si queda miedo o da temor tirarlos y tal... Claro, pues,
se pueden
recoger. Lo del punto limpio da miedo con los libros, pero es verdad. O sea, los que bueno, se consideren.
Se puede un libro. Quiero decir que ya. Si hay exceso de
porque
papel,
es que luego,
se puede reciclar.
Sobre todo, una, no, una novela la tendrías que comprar, diríamos, o tal. Tanto si lo haces también online. Pero todas estas colecciones, sobre todo las colecciones que pesan mucho, de kilos, ¿no? Pues ya ahí sí que puede entrar cualquiera. Ya no a una novela, digo, que hay que comprar, sino a informarte, como con un saber enciclopédico, sí que entra ya todo el mundo en Google o en estas historias, pues para conocerlo.
Bueno, de todas las maneras, también ese libro viejo de Spurgo se puede transformar en otras cosas, claro. En obras de arte, en una mesa, en cosas.
Aquí mira, otro tema, ya tú que trabajas el tema de la de los libros, sí, pues dilo también.
Reciclo muchos libros, en mi taller de encuadernación reciclamos muchos libros. Bueno, no sé si querías decir algo al respecto, José Manuel, de esto, y si no, pasamos.
Sí, quería decir que es verdad que ahora funciona Internet, que las redes también difunden, que existen los e-book, pero misteriosamente el libro sigue, el libro en papel y tapas de cartón sigue funcionando. Uh-huh. Y ahora en Dueñas han dado una donación casi anónima, porque no conozco el nombre, de 30.000 volúmenes, nada menos. Y le preguntaba yo, digo, pero bueno, ¿y esto lo podéis, la Junta de Castilla y León no puede meterlo en la red y descargárselo cada vez que uno coge el e-book? Dice, el e-book, ahí lo tienes. El e-book, solo hay uno en Dueñas, hay un e-book que se presta. Pero quiere decirse que la gente no sigue leyendo con el libro en la mano.
A mí personalmente me sigue gustando eso, tener el libro tangible, la mano, o sea, pasar las hojas, tal. Me gusta más que el e-book y demás. Es cómodo el e-book muchas veces por el peso, por no ir cargado, si vas en lo llevas en el bolso o algo, pero yo reconozco que a mí me gusta el libro de toda la vida.
Bueno, pues si os parece vamos a ir entrando en los temas que también queríamos comentar, aunque ya la opinión se convierte en uno de esos temas de debate. Gerardo ha empezado haciendo con el saludo una alusión a uno de los temas que sí que queríamos tratar, que era la libertad de prensa, la libertad de expresión, por todo lo que ha sucedido esta semana, de amenaza a un medio de comunicación, al diario.es y a una de sus periodistas. No sé si tratamos eso, pero también queríamos hablar de otro problema que... en los últimos 5 días, 5 mujeres asesinadas por violencia de género, 2 de ellas 2 niñas, a las que se considera violencia vicaria. Pues bueno, también me gustaría que comentáramos un poco esto. Y luego el tema que hemos tenido de debate es hace media hora, bueno, ya casi hace una hora, en los desayunos con la actualidad, ha sido en torno a un libro que presentaba el martes Juan José Tamayo, el teólogo Juan José Tamayo, sobre la pederastia en la Iglesia.
No, perdóname, Maribel, que añada además a lo que comentabas de las mujeres asesinadas y demás, mi indignación a que hoy sale en libertad el jugador Alves, no me acuerdo ahora el nombre, Dani Alves, a cambio de una fianza, a cambio de dinero, un violador que, bueno, pues nada, como no aprendemos, pues ahí lo vamos a tener en la calle.
Bueno, ya que has iniciado eso, pues vemos este tema y luego ya pasamos a los otros. Así que
con... Yo quería decir, a raíz del comentario de Chazo, que me ha llegado al alma el comentario de la abogada de la víctima porque hablaba de revictimación. ¿Cómo le iba a explicar a su defendida el proceso que había llevado a poner a, de nuevo al violador en la calle. Era tremendo, era tremendo.
Unido a lo que estáis diciendo, a mí me preocupa, es decir, estamos diciendo 5 víctimas más. ¿Y qué está pasando para
que... menos de una semana.
Sí, para que en un país que nos llamamos democracia, en un siglo XXI, esto siga pasando y no haya una denuncia masiva de ello. Algo, o nos planteamos, ¿por qué, siendo esta situación que se sigue dando y no haya una denuncia, un basta ya de toda la sociedad? Y si yo creo que si no analizamos por qué no es esto, por qué esto es así, no podemos dar un paso. Porque hasta en este tema, la sociedad está polarizada, está dividida, sin razonarlo, sin motivar. Es blanco o negro, sí. ¿Qué está pasando?
Yo creo, Blanca, que hay dos cosas, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Sobre todo también para ser práctico. Hay dos partes y tal. Pero no olvidemos las dos, o sea, es la mala... Pero yo creo que... lo digo, o sea, es terrible lo que pasa. Pero, joder, que hay mucha gente que estamos... ¿cómo que no? Aquí estamos. Denunciándolo. Diciendo basta ya. Tal. Y lo que tenemos que hacer es más fuerte este lado. Este lado de la denuncia, del de no aguantarlo y tal. Porque a veces, si lo digo con el optimismo, es decir, si lo dejamos solo en el fracaso de las democracias y tal, no sé si... Quiero que me entiendas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. pero si lo dejamos solo ahí, parece que todo es un desastre. No. Y yo creo que los desastres los están ocupando los populismos, ¿no? Es decir, no basta ya. ¿Y cómo es posible que no lo veamos todos? Pero bueno, pues no lo vemos todos. Pero no pensemos que todos lo estamos haciendo mal. No, hay mucha gente que lo estamos haciendo muy bien.
No, yo no digo que todos lo estemos haciendo mal, pero no quiero, o sea, creo que en esta situación... Si nos afianzamos más en dos bandos y distintos, no avanzamos.
Claro.
No avanzamos. Entonces, vamos a ver si somos capaces de por qué esa otra persona no lo está viendo. O si lo está viendo, ¿por qué no lo está denunciando?
Yo creo que es indicativo el tono de voz de la ministra ayer en su intervención en el Parlamento. Era un tono de voz totalmente exacerbado. Pero era yo calculo que es la desesperación la que lleva a ese punto. O sea, ser capaz de entender cómo ante unas circunstancias así, 4 mujeres en un periodo tan corto de tiempo y sigue habiendo negacionismo. O sea, es que era el tono de voz de una persona desesperada de decir, esto es tan evidente, es tan palmario que no me cabe en la cabeza y no soy capaz de controlar ni el tono de voz, cómo no se acepta y cómo no se parte de ahí para empezar a trabajar.
Claro, por eso yo creo que se está haciendo algo mal. O sea, que año tras año se siga incrementando incluso los asesinatos a las mujeres, algo se está haciendo mal. Si no, no es posible con los medios que se tienen, porque el cambio ha sido, gracias a Dios, bestial. Es decir, de pasarse olímpicamente a estar implicados un montón de ministerios, a tener... digamos, en ese sentido, una protección especial. Entonces, a mí me da la impresión de que no se analizan, no se diagnostica bien, y entonces no se puede curar la enfermedad si el diagnóstico es malo. Es decir, que hay un... Voy a exponer un momentín mi idea. Es decir, que hay machismo, y el que lo niegue, pues allá es indudable. Que todos los asesinatos sean machistas, es decir, porque yo odio a la mujer o porque la mujer, por el hecho de ser mujer, yo tengo mis dudas, porque me parece que hay o puede haber mucho asesinato por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones afectivas. Entonces, si solamente ponemos el foco, porque lo dice la ley en su preámbulo de la violencia de género, no, que es así, lo dice la ley. La ley dice de violencia de género en su preámbulo y en su justificación de la ley pone que toda la violencia es machista. Bueno, pues no va por ahí. O sea, yo digo que algo está fallando. Ojalá no sé, se pudiera descubrir cuál es lo que está fallando. Me parece que hay un mal diagnóstico y entonces hay una mala solución y no se corrige.
Itxaso, para mí una de las cosas básicas, entre otras muchas, es empezar desde pequeñitos en una educación en igualdad. Me parece fundamental. No se da tanta importancia o mucha gente... lo de igualdad parece que les da miedo, como que se creen que la mujer va a avasallar al hombre y no es así. Pero es súper importante para erradicar estas cosas la igualdad. Porque me dices que todos los asesinatos hacia la mujer no son machistas y demás. Yo ahí sí que discrepo, porque ¿cuántos asesinatos llevamos en lo que llevamos de año de hombres? Claro que se dan todas las esferas económicas, sociales, o sea, no hay distinción. Pero se hace generalmente porque esa superioridad del hombre hacia la mujer. ¿Cuántas mujeres, que no quita que haya algún caso porque a verlos los hay, claro, pero cuántas mujeres matan a los hombres? ¿Cuántas mujeres violan a los hombres? ¿Cuántos hombres tenéis miedo de ir por la calle y demás y os sentís acosados por piropos, por tal, por Pascual? ¿A cuántos os da miedo subir por el portal una noche? A mí sí me da miedo. Yo sí he sufrido muchas situaciones, muchas, muchísimas. Y no tengo por qué, no es justo. Entonces, sí que es por un machismo, por una superioridad que ha habido, porque es educacional. Por eso yo creo que es muy importante el tema educacional y empezar desde pequeñitos. Luego ya una vez que... O sea, hay muchas más cosas para hacer y que trabajar. Y, por supuesto, mucha gente ya más adulta o ya tal, que ya ha pasado por una educación y demás. Claro que hay muchas cosas para poder también formarse. También tenemos el deber de que si no nos han formado, formarnos. Entonces, creo que es una cuestión de responsabilidad de padres hacia niños y niñas, educar en igualdad, y de los que ya somos más mayorcitos y a lo mejor no hemos recibido esa educación en igualdad, o sí, también formarnos un poquito y ver por qué suceden estas cosas. Nos daría una perspectiva mucho más amplia de él.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es educar en igualdad. Y fijaos hasta dónde sería, porque todo lo que habéis dicho es correcto, pero la prueba del 9, o como se diga eso, es precisamente, a ver si nos entendemos, ¿no? Y no interpretamos y yo más explicar. La prueba es cuando, fijaos, parece muy evidente cuando un señor mata a una señora y bailaré sobre tu tumba. O sea, dice, era mala y era tal. Pero a mí la pregunta que me viene sobre la educación es cuando ese señor, a continuación, se suicida él, se mata él. ¿Qué significa eso? Y muchas decimos, ¿se podía haber matado antes? No. Bueno, eso es otra. ¿Qué significa? Él está sufriendo, ha sufrido también, la educación en no igualdad. En no igualdad. Y esa desigualdad le lleva a la vergüenza. O sea, muchas veces se hace por esa vergüenza, mi mujer me engaña, mi mujer me va a dejar a mí, que soy un macho, que soy tal, que soy tal, que tal. No puede con ella, y como digo... No dice, y bailo sobre tu tumba, sino que me mato yo luego. Fijaos esa educación, cómo ha repercutido en él tan mal. En definitiva, esa es la clave. La educación en igualdad, que somos personas, y que tenemos que respetar y a la mujer, tal. Porque si no, evidentemente todo eso que está sufriendo la mujer es evidente.
Normalmente.
Pero incluso llega por esa mala educación a él también y consecuentemente a portarse mal. O hacerlo mal, o hacer un asesino.
Pero el que mata a la mujer...
Trabajemos por la igualdad.
Sí, el que mata a la mujer normalmente no es... O porque me va a dejar, o porque tal... O sea, es el grado máximo ya del maltrato. Claro. Esa mujer ha sufrido, vamos, segurísimo, sí, durante muchos años, haya sabido, ¿no?, el maltrato. Entonces, es el colofón ya, porque el maltrato al final es una escalada.
Muy breves, porque creo que nos estamos comiendo el tiempo, sí, con este tema. Gerardo, muy breve.
Ayer me parece que salían las cifras de la cantidad de personas que habían hecho la denuncia en los juzgados.
195.000 este año.
Bueno, yo me parece que tengo idea.
195.000.
Sí, como más de 300 y pico mil.
No, 195.000.
Bueno, son sí, cantidades, 195.000.
El 10% más que el año anterior.
Y luego la cantidad también de a las personas, hombres, que les habían tenido que poner la pulsera para que hubiese distancia con su mujer o con su pareja, o para que no le pudiese maltratar. O sea, era tremendo también la cantidad, la cifra de todo lo que había subido. Matizando, vamos a ver, ¿cuál es el primer problema? ¿Hay suficiente dinero en los presupuestos generales del Estado para esta igualdad con las mujeres? Yo creo que no. Yo creo que la policía no tiene los medios suficientes para, primero, mantener esto. Y luego, si lo que acabáis de decir, luego podemos matizar de que si él se ha quedado en el paro, que si es drogadicto, que si es borracho, una cantidad de cosas que de alguna manera va a hacer más víctima a la mujer. Pero bueno, cosas están así y es que son muy difíciles de corregir. Tengo aquí, en el año 2020 murieron 51 mujeres y 3 niños. En el 2021, 49 mujeres, 7 niños. Es una barbaridad de niños. En el 2022, 59 mujeres y 2 niños. Y en el 2023, que lo acabamos de terminar, 62 mujeres y 3 niños. O sea, es que son barbaridades. Y yo no lo veo fácil de que esto vaya a bajar.
Entonces, yo creo que, claro, hay que curar, pero lo más importante es prevenir. Y estoy con la compañera que acaba de hablar de o prevenimos y educamos en igualdad. Y educar en igualdad no es aleccionar, es un derecho y un principio básico reconocido en los derechos humanos. Entonces, o trabajamos por ahí o no haremos nada.
Bueno, os pido mucha brevedad en este tema ya para ir pasando a otro.
Yo quería comentar a Félix que el machismo impregna absolutamente todas las actividades humanas, todas, la social, la económica, todas.
José Manuel.
Sí, o sea, yo creo, os estoy escuchando y creo que todos tenéis razón, por lo menos parte de la razón, pero yo creo que desgraciadamente estamos conviviendo con un fenómeno, ciñéndonos al caso de Dani Alves, de dobles interpretaciones. Es decir, ante un mismo hecho parece que la jurisprudencia ha dejado de existir y que ante un mismo hecho un juez juzga de una forma, sin quitar nada a la independencia de los jueces, pero otro juez el mismo hecho lo juzga de otra forma. Y esto quería enlazarlo con una entrevista que leí que me impactó. A un historiador británico, casualmente se llamaba Smith, que decía, entre otras cosas, algo que era lapidario. Decía que la falta de verdad objetiva estaba destruyendo la sociedad y con ello la democracia. Quiere decirse que todo es opinable, todo son verdades paralelas. Y por lo tanto, en el caso de Dani Alves, pues si hubiera sido un robo el que hubiera hecho, seguramente no hubiera salido de la cárcel. Hubiera ingresado con todos los derechos después del juicio a la cárcel. Como se trata de una violencia que ha trascendido, pero a juicio de la jueza tiene una importancia relativa.
Sí.
Es decir, con 1 millón de euros este señor está en la calle. Bueno, estamos conviviendo con esa terrible lacra y es verdad que no hay una verdad objetiva a la que agarrarse y decir que no, que eso es verdad. Podrás argumentar lo que quieras, pero lo que es verdad es esto.
Bueno, vamos a ir pasando a otro tema, así que, porque tenemos otros 2 temas. Si querías decir algo, pero muy breve, muy breve. Bueno, pero nada, 2 segundos.
Bueno, 2 segundos. ¿Qué es eso de educar en igualdad? En Europa, los países que más educan en igualdad son los nórdicos. Y en los nórdicos tienen un caso de asesinatos muchísimo mayores que que en España. Primer punto. Y segundo, llevamos desde la democracia educando hasta donde es posible, se ve que no muy bien, a toda la juventud, años y años y años, ha cambiado mucho. De los años 70 y tantos, que no se podía eso ahora.
Bueno, cerrar.
Mira,
sí, vale.
Félix, perdón.
No se educa en igualdad, ¿eh?
No se educa en igualdad. No se
lo siento, pero
igualdad.
No se educa en igualdad. Han cambiado algo las cosas, pero no se educa en igualdad.
No me atrevo a darte una respuesta en el norte.
Yo te
digo desde mi experiencia y en educación, no se educa en igualdad. Es más, si lo enlazamos con el siguiente tema. Tamayo, anteayer, fíjate lo que comentó. Él previamente a estar allí en el Díaz Caneja, estuvo en la Yutera y estaban invitados expresamente las personas que estaban estudiando para ser profesoras y profesores de religión. Ninguno de ellos asistieron a un tema como el que allí se estaba hablando. Como un profesor o profesora de religión que va a hablar de los valores de, que tiene esa Iglesia católica, no puede asistir a la presentación de un libro que hable de una realidad absoluta, de una realidad objetiva como es la pederastia en la Iglesia católica.
Sí, bueno, ya vamos a pasar con lo que has introducido, Blanca, al otro tema, que era el de la pederastia, pero sí me gustaría hacer un comentario, cerrando el anterior, sobre la violencia de género y la violencia vicaria, y a lo que decía, preguntaba Félix, ¿qué estamos haciendo mal? Yo la pregunta me la hago de otra manera, ¿qué estamos haciendo bien? Y en ese hacer bien, ¿qué resistencias salen? Es decir, el movimiento feminista ha avanzado mucho, ya ha hecho muchas cosas bien, ya ha educado, no lo suficiente, pero ha educado, porque si no, no estaríamos donde estamos. No estaríamos denunciando y tomando conciencia de eso. Pero en este avance hay gente que el origen de la violencia está en el machismo y en el patriarcado. Cuando los privilegios de una parte de la sociedad se ven amenazados, se crean resistencias y se crean negacionismos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Además del largo camino por la igualdad, estar luchando contra el negacionismo, y no podemos dejar de lucharlo. Entonces, se nos presentan de vez en cuando dobles los problemas. Me refiero al negacionismo, pues porque incluso desde las instituciones se están recortando recursos porque se niega la violencia de género, lo que acaba de decir María Eugenia. Con esto pasamos, si no te importa, Gerardo, porque es que si no, llevamos ya 37 minutos.
Sí, es muy corto,
¿eh? Y venga.
Que yo creo que todos los que estamos defendiendo el feminismo, digamos, ¿qué nos parece luego que en un programa de televisión, por poner el ejemplo de La Isla de Tentaciones, haya mujeres que se comporten de esa manera?
Bueno, perdona, es otro tema, porque
sí, bueno, porque si no echan todo el feminismo exactamente,
sí, no.
Ser
mujer no quiere decir que ser feminista. De la misma, feministas es una teoría política y social que defiende la igualdad de todas las personas, hombres y mujeres. Y feministas podemos ser mujeres y pueden ser hombres. Y machistas, porque la sociedad es una estructura machista donde están educadas también las mujeres. Pueden ser hombres y mujeres. Pero si os parece, vamos a pasar al otro tema que también está un poco relacionado con esto, con las relaciones de poder y del patriarcado. El tema de la pederastia. Como decíamos antes, el martes pasado se presentó un libro, Juan José Tamayo, que además es palentino, ya ha venido más veces por aquí, sobre el tema de la pederastia en la Iglesia. Hemos tenido el debate abajo, así que, bueno, pues ya os dejo el micrófono abierto, lo que queráis comentar. Blanca lo ha iniciado un poco antes.
Venga, Blanca.
Bueno, es que yo creo, o a lo largo de mi vida he conocido a personas católicas, curas y laicos comprometidos con lo que ellos creen que son los principios y la ideología católica. Personas a las que me uno una enorme amistad, un absoluto respeto. Y otras personas que en aras del catolicismo pues han cometido alguna que otra, digamos, lo contrario a lo que ellos dicen. Vale. Entonces, cuando estamos hablando de un tema como es la pederastia y que un tema, un delito, yo no sé si es el más grave que pueda existir. Para mí, es que yo no me imagino. Yo, pensando esto, yo soy madre. O sea, si alguien hubiera abusado de mi hija, yo, fijaros, sería capaz de todo. De todo. De aquello en lo que digo, contra lo que digo que estoy. Pues incluso podría ser capaz de eso. Pero claro, cuando ese delito, porque es delito, ni pecado, o sea, en su ámbito interno, quien lo comete, cuando es un cura, cuando es una monja, en su ámbito interno lo puede calificar como él quiera. Me da igual. Pecado, y va, se confiesa, le perdonan o no, pero vive en una sociedad, porque también cuando quien comete un delito, cuando quien comete un delito, sea quien sea en esa Iglesia católica, es un ciudadano, cuando comete un delito está bajo las leyes me acabo de ir ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que él lo cometa, sí, leyes judiciales, pero además tiene otro, tiene otras connotaciones, va contra lo que ellos están diciendo, contra lo que en teoría es la Iglesia Católica, y va contra lo más puro y lo más indefenso que existe, un niño, una niña. Por eso no puedo, o sea, yo no puedo entender, no puedo entender que una persona que ha conocido, no puedo entender a quien lo ha cometido, pero alguien que esté en esa estructura, en la Iglesia Católica, y que quiero creer que es porque cree en los principios, y está por encima de esa persona o a su lado, si lo ha conocido, no lo haya denunciado, y no ante el confesionario, sino ante los jueces. Eso no lo puedo entender, y no puedo entender que un solo católico o católica no diga que eso se tiene que denunciar ante los jueces.
Bueno, ¿quién más queréis decir? José Manuel.
Sí, yo creo que, como lo hemos estado tratando esta mañana, yo creo que con mucha fuerza, el problema que nos crea a muchos, incluso los que no somos católicos ni cristianos, nos crea el problema de la impunidad en la que se mueve la Iglesia. Y nos crea una sensación de rabia, de impotencia, porque si la Iglesia se hubiera puesto a la cabeza de esas reivindicaciones, seguramente nadie estaba criticando a la Iglesia. A la Iglesia, perdón, yo vuelvo a reafirmar que creo que deberíamos hablar de la jerarquía católica, porque los católicos, y sobre todo los católicos de base, creo que hay gente que es ejemplar en todos los sentidos, sean progresistas o sean conservadores, pero hay gente ejemplar. Pero la jerarquía, en lugar de ponerse a la cabeza, ha demostrado al mundo unas reticencias, una resistencia a encarar la verdad, a afrontar la verdad y su responsabilidad, que es lo que nos hace encorajinarnos a muchísimos, que nos hace decir que esto no, es intolerable, y que no puedo aceptar lo que decía el compañero en los desayunos, de que como no soy católico no puedo opinar. Hombre, bueno, vamos a ver, es una institución que está cobrando del Estado, una institución que se mueve sobre todo en la sociedad, no sé por qué razón no. Somos, estamos totalmente autorizados.
Es una institución que a lo largo de toda su existencia ha basado su poder en dictar normas de comportamiento, y el problema es ese, que como institución la primera en incumplir las normas de comportamiento es ella, y es sangrante. O sea que hacen trivial, bueno, ponen en evidencia lo de haced lo que yo digo, pero no hagáis lo que yo hago. Y es un resumen tremendo, porque gente que te tenía que garantizar una forma de ver la vida, un comportamiento ético, está haciendo justamente lo contrario. A mí me llamó muchísimo la atención en la exposición de Tamayo, que él quería haber titulado el libro La pederastia en la Iglesia, era pecado sin penitencia y delito sin castigo. La editorial consideró que era demasiado largo, pero es que es un drama, porque es verdad. O sea, para los fieles de la Iglesia no deja de ser un pecado que no se ha castigado, cuando la penitencia en la Iglesia era el paso para la vida eterna, y después ya llegamos a la sociedad civil, que es un delito sin castigo. Es tremendo.
Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, y casi el resumen de lo que se ha dicho en clase, es decir, de otros compañeros y compañeras, que ha habido un debate muy rico, ¿no? Y sobre todo por la mayoría de la gente exigiendo esto, o sea, verdad, transparencia y demás. Y sí que ha habido en algún momento esa defensa, no, pues se tiene que defender, no sé quién, no sé cuál, por alguien que está en ese entorno, pero también ha habido por alguien que está en el entorno y que se ha confesado persona católica y cristiana y tal, que yo creo que tiene todas las razones, la más dolida, ¿no? La más dolida, porque forma parte de la Iglesia. Precisamente por eso, quiere que su Iglesia esté limpia, que si comete un error, lo asuma en las circunstancias que sea, a través de los juicios o a través de la propia reflexión, etcétera. Porque tapar no sirve para nada, y sobre todo, si miramos a esa segunda parte, a lo que decías tú, José Manuel, y a lo que ahora está diciendo María Eugenia, pues porque no deja de ser su ejemplo, su mensaje, es público. Y ya no digamos, que esa sería otra cuestión, no solo público, privado, público, es decir, yo puedo hacer cosas privadas mías, que no me importa que sean públicas o conocidas por alguien, sino que además de público interfiere en la sociedad civil. Y de hecho, también lo decía un compañero ahí al final cuando decía, es que la Iglesia no solo ha estado dando dogma a sus militantes, que tendría ese derecho, sino también a los que no lo son. Y ese era el poder que ya patriarcal, machista, totalitario, lo que queramos y tal, pero que ahí está. Entonces, es doblemente peligroso, porque son los que hablan de cómo tiene que ser el aborto.
El divorcio.
¿Cómo es el divorcio? ¿Cómo tiene que ser el otro? Que, desde luego, no tendrían más derecho que ninguno de los demás ciudadanos, que podemos pensarlo igual. Y si lo hacen, con todas las consecuencias. Entonces, yo creo que se han recogido todas estas cuestiones. Y, afortunadamente, vemos ahí un poco en ese paralelismo de que siempre hay opiniones de todos los gustos. Yo puedo decir que el 90% de las personas, y me lo corroboráis o lo rechazáis, de las personas que estábamos ahí, íbamos por esta línea de sinceridad, de transparencia, de la necesidad. Y porque al final, precisamente, quizá el más beneficiado fuera la propia Iglesia, porque los resultados que están teniendo no son banales, porque ahora ya no hay sacerdotes, porque las jóvenes no entran en las iglesias, porque hay menos tal, porque hay cual. Pues porque la gente lo ve y por ahí no se puede ir, ¿no? Y como dice un cura amigo mío, pues qué triste todo, pero si tiene que desaparecer la iglesia entera, que desaparezca. Con que queden 10 o 12, como fueron los que empezaron, me estoy refiriendo a los apóstoles, pues acaso es suficiente. Así que no los miremos con negativo, sino lo que hace falta es que, bueno, esté quien esté, sea auténtico.
Solo, perdona un momento, si quedan 10 o 12 como los que empezaron, mejor que sea un poco más equilibrado, porque empezaron 12 tíos y
pero,
se olvidaron.
No, la sociedad era otra en aquel
bueno,
momento.
Era un poco para decir que. Era un poco para.
El tema más.
Sí, era un poco para situarlo, porque si cogemos la historia. De la,
y todo,
porque
claro.
Una de las raíces, el que comentaba, se comentaba y que comenta Juan José Tamayo, que habla. Es que voy a coger el apunte, que desde aquí lo leo, lo digo mejor, que el problema de la Iglesia y el problema de la pederastia es que la estructura que conforma la Iglesia católica es patriarcal, de masculinidad hegemónica y masculinidades sagradas. En la Iglesia, desde sus orígenes, hubo mujeres que sabían, y mujeres, porque de hecho, si creemos en la figura de Jesús de Nazaret, le siguieron al principio más mujeres que hombres. Pero ¿quién se fueron la cabeza de la Iglesia? Bueno, esto luego lo ha institucionalizado los católicos o la Iglesia, mujeres. Si se vuelve a empezar, que sea paritario, que lo mismo las mujeres.
Sí,
que lo
pero
mismo
el comienzo fue como fue.
Bueno, pero ahora estamos en otra sociedad que ha habido y tiene que cambiar todo. Y la Iglesia tiene que adaptarse. De hecho, también. El Papa que tenemos ahora actualmente es un Papa que para mí me parece que, bueno, que intenta adaptarse a los cambios que hay en la sociedad, sí que lo califica como delito, quiere destapar todo esto y demás, pero sí que es cierto que hay mucha parte de la Iglesia que, siendo católicos, se supone que no creen, o sea, o no deben ¿cómo se dice? Bueno, me quedo ahí. Que no deben hacer apología, ¿no?, del asesinato, del cometer actos impuros, todas esas cosas que tanto hacen ellos. Sí que hay un grupo que salió además públicamente y demás que querían, pues eso, que el Papa se juntara lo antes posible con Dios. Que si eso ha salido público y demás, que es lo que también se comentaba en clase, que no habrá dentro, que ya de por sí cuando se destapa algo ya se intenta ocultar, y en vez de sacar a esa persona de esa institución y expulsarla, castigarla como tal y siendo juzgada como un delito, como el resto de las personas que formamos la sociedad, porque son personas que forman la sociedad, independientemente luego ya de que sean sacerdotes, sean lo que sea, que deben ser juzgados igual. Y se me ha ido, pero totalmente, ¿eh?
Bueno, pues Blanca y Félix.
Esto es la radio en directo, amiga.
Claramente que denunciar los delitos, y en este caso este delito, no es criminalizar a la Iglesia Católica, en absoluto. Y quien diga eso lo que está haciendo es justificar. De la misma forma que denunciar la corrupción o los ataques a los medios de comunicación no es por parte de los políticos y de los que tienen el poder, no es que criminalizar a los políticos, no. Todos distinguimos, no todos los políticos son iguales, no todos los miembros de la Iglesia Católica cometen pederastia, pero no vamos a permitir que en vez de sacar a la luz y decir lo que está mal y lo que está delito, decir que quien haga eso es criminalizar. No, eso es una forma de justificación.
Ah, perdona, que era lo que quería decir. Que en vez de sacar a esas personas que son delincuentes al final y están cometiendo, para mí, un delito pues muy, muy grave. Normalmente lo que se ha solido hacer con ellos es o taparlo o trasladarlos a otro lugar y demás, donde han continuado haciendo esas cosas, porque el que es así, es así. Y si encima se ven protegidos, porque se ven protegidos, porque al final no se va contra ellos, se tapa, se va a otra provincia, a otro sitio, a otro lugar. No, por favor, saquémoslo a la luz, denunciémoslo, juzguémoslo y que cumpla lo que le corresponda como cualquier otro ciudadano que comete un delito de ese tipo.
Y saquemos a los corruptos y a los que atacan a los medios de comunicación que dicen lo que sucede.
Félix y Gerardo querían decir algo.
No, yo quería decir que, indudablemente, en mi opinión, desde el agnosticismo, resulta que creo que comete un error gravísimo la Iglesia Católica en intentar tapar, cuando tenía que abrir. Porque imaginaros, porque aunque es verdad que no se debe, no toda la Iglesia, porque tienen nombres y apellidos, esos 1.500 que han, esas 1.500 víctimas y esos 700, 800, tienen nombres y apellidos. Y normalmente, o en muchas ocasiones, se generaliza y es toda la Iglesia Católica. A que parece que, imaginaros esto mismo si yo dijera, y las decenas de miles de religiosos, religiosas y sacerdotes que cumplen y han cumplido con su obligación y han hecho que todos sus feligreses o todos sus alumnos tengan una forma de ser y de actuar con arreglo igual a la enseñanza católica, y aquellos decenas de miles de alumnos de los colegios religiosos que están en entredicho, pues es que prácticamente todos tienen algún caso, ¿no? Que todos esos siguen las enseñanzas, o no siguen ya, o seguimos las enseñanzas, pero son gente normal y corriente, y ni por asomo quieren meterse y quieren que se aclare todo, Por eso yo parto de la base, que para mí es un error gravísimo y donde tenía que haber facilitado el camino y que todos esos culpables, en lugar de, como decías, el cambiarles de sitio y ya estaba solucionado, como si fuera más importante en ese sentido el alma que el cuerpo de las víctimas, el alma del pecador con el cuerpo de las víctimas. Pero bueno, ¿pero qué estás diciendo? Entonces yo digo que precisamente tenían que haber facilitado y que caiga todo el peso de la ley, sean sacerdotes, obispos o arzobispos. O sea, que el peso de la ley tiene que ser igual en ese sentido para todos, porque no debiera haber sido así, claro.
Además, yo creo que eso les ensalzaría. Todo lo que están haciendo y tapando y demás, y esa parte de la Iglesia que es cómplice, que a mí me da por pensar que si tanto lo tapan y tanto tal, que tendrán que callar. Entonces, eso les está haciendo mucho daño a ellos mismos. Con lo cual, yo creo que sí, que deben de cumplir con el peso de la ley como cualquier otro ciudadano o ciudadana.
Gerardo, sí. ¿Querías decir algo?
En clase también hemos hablado del celibato voluntario. posiblemente no hubiese sido, si hubiese habido el celibato hace 300 años, pues no hubiese sido tampoco la solución total. Pero yo creo que algo sí que lógicamente hubiese beneficiado a, en general a la Iglesia en este caso, ¿no? Voy a poner un ejemplo de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista, según, digamos, sus leyes o sus mandamientos, como lo queramos decir, porque al final son cristianos, no admiten en sus iglesias a nadie, por ejemplo, pues que esté separado, que esté divorciado, que sea maltratador o que no cumpla con ciertas leyes. O sea que dices, te has separado, muy bien, pero como, digamos, el mandamiento dice que no existe el divorcio en esta iglesia, pues si te separas, muy bien como persona, pero no puedes pertenecer a esta iglesia. Y casos de estos, pues podría poner muchos también, ¿no? Digamos, el mismo grupo que hay de lo que ellos llaman los ancianos, que cada año son los que son elegidos y dirigen la iglesia, son los que digo, oye, lo siento, pero tú regulas las cosas según los mandamientos o tú no puedes volver a venir.
Sí, bueno, José Manuel quiere decir algo, pero os voy a recordar que nos quedan ya ni 5 minutos, 4 minutos, para que vayáis ya cerrando.
Sí, yo que he mirado el reloj antes que tú, me he dado cuenta de que faltaban unos minutos y se me ocurría que es que no hemos hablado de la libertad de prensa.
Lo vamos a dejar para casi para otra sesión porque eso nos lleva mucho tema.
En fin, yo que tengo mis reticencias, que admito que no tengo un criterio formado en torno a la libertad de prensa, me gustaría lanzar una pregunta. Es que el libelo forma parte de la libertad de prensa.
Bueno, la dejamos ahí, lo retomamos en el próximo.
¿Libertad de prensa o neutralidad de prensa?
Quería decir una cosa como encargo, ¿no? Ya como sí. Reflexión, no como otra. Que estemos atentos, ¿no? A lo que está pasando y tal. Porque, claro, ahora la verdad es que creo que quien tiene encima de la mesa el debate no somos los ciudadanos. Creo que somos bastante inteligentes para saber lo que está pasando. Es la propia profesión del periodista. Ayer ya se hablaba sobre esto. ¿Quiénes son de verdad? ¿Quiénes no lo son? Y es verdad que ahora se ha introducido, sobre todo con redes sociales y tal. O sea, periodistas parece que son todos los que aparecen ahí, y no lo son. Y luego, unos son buenos y otros son malos. Y el que solo está al servicio del poder para hacer bulos, hacer tal, pues no sé si es auténtico periodista o no, pero está en su tejado el empezar a separar, porque si no el corporativismo de ellos, y algunos ya lo reflexionaban, es el que dice, no, como somos todos los periodistas, tenemos para informar, todos somos buenos, libertad de expresión, todos opinamos, vale, pero cuando un periodista no está haciendo periodismo sino la voz de su amo, no está haciendo periodismo, está haciendo publicidad, está haciendo dogma, y no es un problema, y nosotros a visualizar.
Vale, pues entonces cerramos y en menos de medio minuto lo que os propongo es que cerréis con un titular pregunta de esto mismo, de la libertad de prensa, pero no para contestarlo, sino para que nos quede ahí para la reflexión para el próximo día que volvamos. Así que un titular breve de la libertad de esto.
Yo no sobre, igual así sobre el titular, eso, sino estamos, que es evidente, muy manipulados y manipuladas por los medios de comunicación, y somos conscientes o nos responsabilizamos verdaderamente de saber si esa información que recibimos es verídica o no.
La amenaza no es libertad de expresión.
La libertad de expresión es, a mi juicio, un pilar de la democracia.
Feliz.
Importancia de las subvenciones en la libertad de expresión.
Hostias.
Blanca se ha oído de fondo.
Libertad de expresión con responsabilidad.
Sí. La libertad de expresión choca con que lo que tú digas sea verdad o sea mentira o medias verdades. Y si conoces algo que es denunciable, no tienes que decirlo en los medios de comunicación, tienes que ir al juzgado y denunciarlo allí.
Bueno, pues yo diría que la libertad de expresión se tiene que ejercer de una forma responsable y que la libertad de prensa es el garante de una sociedad democrática. No podemos permitir que se amenece a un medio de comunicación que informa, porque la información es básica. Con estas preguntas, ¿querías decir algo, Itxaso?
Iba a hacer una última, sí, pero que si somos realmente libres de expresar lo que pensamos.
Vale, pues estas preguntas las dejamos ahí, las dejamos también para nuestra audiencia. Si queréis comentar algo, nos lo mandáis también al correo de Radio Colores y en el próximo debate hablaremos porque este tema también se ha quedado pendiente en los desayunos y hay que volver a retomarle. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo, María Eugenia,
sí,
también?
Sí, quería cerrar con un canto de esperanza y porque es el día de la poesía. Dos versos. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Muy bien, pues con eso nos quedamos en este día de la primavera, que además con el buen tiempo que hace ahora se puede caminar mucho. Muchas gracias por haber estado en esta tertulia, en este debate. Han estado Gerardo Puertas, Blanca Andrés, Félix Martín, José Manuel Cañadas, Eugenia de Cimavilla. Me sale mejor tu segundo apellido, que lo estaba diciendo, que el primero. Esta me la toca a tu madre, esta es la primera. Y Itxaso Elorriaga, Cándido Abril, director de la Universidad Popular, quien les habla, Maribel Molina, y también asistiéndonos técnicamente, y quien subirá posteriormente esto estará ya dentro de un poco en nuestro podcast y en las ondas para que se pueda volver a escuchar. Eduardo Luis de Iscar, nuestro maravilloso técnico. Un saludo, nos vamos, volvemos dentro de 15 días, además es que nos vamos ya de vacaciones la semana que viene, que qué ganas. Y dentro de 15 días, el día 4 de abril, estamos aquí de nuevo y hablaremos de la libertad de prensa o de lo que surja. Un saludo a nuestra audiencia y a ser felices.
O sea que podemos decir...